Jehová bendecirá a Israel con la bendición del vino nuevo. Esto significa que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que producirá algo nuevo, como el vino, que alegra a Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Isaías, llegamos hoy a los capítulos 64 al 66, que concluyen la primera parte de esta serie de mensajes acerca de este libro del Antiguo Testamento. El libro de Isaías concluye, al igual que la Biblia, con los cielos nuevos y la tierra nueva y con la Nueva Jerusalén como la habitación final de Dios y nuestro destino final como el pueblo de Dios. Y en cuanto a esto, podemos preguntarnos lo siguiente. Y entonces, ¿en dónde estarán los santos del Antiguo Testamento? ¿Y en dónde estarán los ángeles? Pues bien, encontraremos la respuesta a estos interrogantes en este mensaje que hemos titulado Cristo como el Siervo de Jehová, parte 11. Y en este mensaje nos enfocaremos en la segunda venida de Cristo que trae el cielo nuevo y la tierra nueva. Para los comentarios, nos acompaña nuevamente Guido Olivares para ayudarnos a desarrollar este tema tan especial. Saludos, Guido.
Es un gozo estar de regreso al programa. Tengo mucho deseo de escuchar la respuesta a estos interrogantes.
Guido, estamos concluyendo la primera serie de mensajes del Estudio Vida de Isaías que el hermano Lee dio en 1990. Unos meses más tarde, él regresó a este mismo libro en 1991 para dar una segunda serie de mensajes que son la continuación de este Estudio Vida. Cuando empezamos a estudiar el libro de Isaías, dijimos que este libro es como una miniatura de toda la Biblia. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos que corresponden a los 66 libros de la Biblia. Además, Isaías tiene dos secciones principales. La primera sección concierne a los primeros 39 capítulos y la segunda sección abarca los 27 capítulos finales de Isaías. Y de manera sorprendente, estas dos secciones de Isaías corresponden exactamente a la cantidad de libros que hay en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, quizás lo más impactante de todo es la manera como termina el libro de Isaías. Y en cuanto a esto, Guido, ¿qué nos puede usted comentar?
Es sorprendente la manera como el libro de Isaías corresponde a la Biblia en su totalidad. En los primeros 39 capítulos podemos ver la disciplina de Dios sobre la nación de Israel. Y también vemos el juicio de Dios sobre las naciones. Pero en los últimos 27 capítulos vemos la profecía relacionada con la nueva creación e incluso el cumplimiento y consumación de la nueva creación con los cielos nuevos y la tierra nueva. Por lo tanto, podemos decir que el libro de Isaías, con sus 66 capítulos y sus dos sesiones, es idéntico a la totalidad de la Biblia. Aleluya por el libro de Isaías, el cual es una miniatura de toda la Biblia.
Amén. Estamos listos para escuchar a Winnesley en el primer segmento del mensaje. Adelante.
Here in chapter 64, the first verse of this chapter.
Aquí, en el primer versículo del capítulo 64.
Oh, that you, that means Christ, would rend the heavens, that you would come down.
Dice, oh, que tú, Cristo, rasgaras los cielos y descendieras.
Rend the heavens and come down.
rasgaras los cielos y descendieras. Esto hace referencia a la consumación de la venida del Señor de los cielos a la tierra, de Dios al hombre. La Biblia nos muestra que Dios no tiene la intención de permanecer en los cielos para siempre, sino que su intención, que es la misma intención del Dios triuno, consiste en descender a la tierra y permanecer en la tierra por la eternidad. Pero para que Él pueda hacer esto, Él primero tiene que cumplir su obra de renovar la tierra. Él no quiere permanecer en la tierra vieja, sino en la tierra nueva. Puesto que Dios estaba completamente disgustado con toda la tierra, Isaías confesó los pecados, la degradación, los fracasos, las iniquidades, la corrupción y degradación de Israel. Y después le pidió a Jehová que tuviese misericordia y los mirase a ellos, el pueblo de Israel. Algunos de estos hijos de Israel nunca preguntaron por Jehová, pero Jehová esperaba que inquirieran de él. Entonces extendió sus manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno y va en pos de sus propios pensamientos. Es un hecho que el pueblo andaba por mal camino y que estaba en pensamientos diferentes a los de Jehová. Por tanto, este pueblo lo provocó a ira y ellos fueron humo en su nariz, un fuego que arde todo el día. Así consideraba Jehová a su pueblo. Así que los hijos de Israel eran como humo en la nariz de Dios. Isaías siempre tiene buenas expresiones. Fuego que arde todo el día, humo en la nariz de Dios. Pero Jehová bendecirá a Israel con la bendición del vino nuevo. Esto significa que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que producirá algo nuevo, como el vino, que alegra a Dios. Este es el vino nuevo. Entonces Israel poseerá el monte de Dios, habitará en él, y allí comerá, beberá y se regocijará. Para el tiempo en que Dios tenga el vino nuevo, Israel poseerá el monte de Dios, es decir, el monte de Sión. El monte de Sión es el monte de Dios. Allí comerá, beberá y se regocijará. ¿Han notado estas tres cosas? Comer, beber y regocijarse. Esto significa que Israel no tendrá que trabajar ni laborar. Así que en el cielo nuevo y la tierra nueva, el pueblo de Dios habitará allí, en el monte de Sión, comiendo, bebiendo, regocijándose. Regocijarse será nuestro trabajo.
Como mencionamos al inicio del programa, nuestro tema de hoy se refiere a la segunda venida de Cristo que trae el cielo nuevo y la tierra nueva. Y este pasaje en Isaías 64 me conmueve mucho. Se trata de la oración de Isaías a favor del pueblo de Dios, en donde confiesa los pecados, fracasos, iniquidades, corrupción y degradación de Israel. Y la respuesta de Dios consiste en extender su mano a este pueblo rebelde. Pues bien, este es exactamente nuestro propio caso. Dios permite que le encontremos, incluso cuando nosotros no le estamos buscando, y Él nos extiende su mano. Sin duda, esto nos revela el verdadero corazón de Dios hacia el hombre. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Dios tiene un corazón que es indescriptible. Recuerdo en este momento el versículo 2:2 de Jeremías, que se refiere al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Allí dice lo siguiente: Así dice Jehová, me acuerdo de ti, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto. Este versículo parece indicar la clase de afecto que el pueblo de Israel tenía por el Señor. Sin embargo, Cuando leemos la historia con detenimiento, vemos que eso no era así. Lo que en realidad escribe Jeremías era la clase de corazón que Dios tenía por su pueblo. Israel andaba por malos caminos y no estaba buscando a Jehová, pero él se dejó buscar por aquellos que no preguntaban por él. El pueblo de Israel andaba en su propia justicia, pero la justicia de Dios es Cristo. Sin duda, esto se parece mucho a nosotros los gentiles, que no andamos buscando a Jehová, pero lo encontramos. Por un lado, muchos de nosotros ya éramos buscadores antes de encontrar al Señor, pero por el otro, en realidad, no éramos verdaderos buscadores, sino que el Señor nos buscaba a nosotros. Por tanto, el Señor se deja buscar por aquellos que no preguntan por Él. En Lucas 10 hay un caso de una viuda y su hijo muerto. Aunque ninguno de los que estaban allí estaban buscando al Señor, Él se dejó buscar por aquellos que no preguntaban por Él. El Señor se encontró con una procesión funeraria y fue directamente al ataúd, levantó al muchacho de entre los muertos y se lo entregó a la viuda. ¡Qué corazón tiene el Señor para con nosotros! Aunque nadie lo estaba buscando, el Señor se dejó buscar por aquellos que no preguntaban por Él. Hace cierto tiempo, un querido hermano partió para estar con el Señor. Él provenía de un trasfondo budista y su testimonio fue que aunque él no estaba buscando a Cristo, Cristo se dejó hallar por él.
Amén, Guido. Y puedo decir que también este es nuestro testimonio. A veces, nuestro andar nos deja fríos y muy distantes del Señor. Pero en la siguiente esquina aparece el Señor, quizás por intermedio de algún hermano, y nos saluda. Inmediatamente pasamos de un estado en el que no estamos buscando al Señor a un estado de comunión con el Señor. ¡Qué corazón tan maravilloso tiene el Señor para con nosotros! No podemos más que alabar su nombre. Bueno, regresemos ahora con Witness Lee para escuchar un segmento muy placentero. Adelante.
This portion, 65:18-25.
Este pasaje en Isaías 65, del 18 al 25,
is quite, interesting.
Es muy interesante. En el versículo 22 dice, y mis escogidos disfrutarán plenamente de la obra de sus manos. ¿Cuál es esta obra? Cantar, alabar, adorar y regocijarse. Yo traté de encontrar cuál sería la obra que los escogidos de Dios llevarían a cabo durante el tiempo de la restauración. Y en realidad, no hay obra. Finalmente me di cuenta que la única obra que llevarán a cabo será cantar, alabar, adorar y regocijarse. Y no solo con los hombres, sino regocijarse para con Dios. Y continúa diciendo, y sucederá que antes de que clamen, yo responderé. Parece que no necesitan invocar, pero tienen que invocar porque ese es nuestro trabajo. La ocupación nuestra consistirá en invocar el nombre del Señor. Incluso antes que ellos clamen, el Señor responderá. Mientras aún hablan, yo habré oído. Consideren, en el tiempo de la restauración, no habrá llanto ni lágrimas, sino alabanzas a Dios, cantos a Dios, agradecimientos a Dios y adoración a Dios. Y continúa diciendo en 66, del 10 al 12, gozaos con Jerusalén y exultad por ella, todos los que la amáis. Regocijaos con ella gozosos todos vosotros que la aman. Regocíjense, porque así dice Jehová, ahora yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que desborda. Esto quiere decir que todas las naciones traerán todas sus riquezas, todo su producto a Jerusalén, lo cual llegará a ser como un torrente que se desborda. El tiempo de la restauración será un tiempo maravilloso. Ahora Jehová congregará a las naciones para que adoren al único Dios en Jerusalén. Y estas naciones traerán consigo a los hijos de Israel que estaban dispersos. Hoy en día nosotros traemos a los pecadores a Dios como sacrificios vivos, pero en aquel día las naciones traerán a los dispersos de Israel como una ofrenda de harina a Jehová. Y Jehová tomará a algunos de ellos para sacerdotes y a otros para levitas. Esto significa que hoy día Israel se encuentra disperso, pero durante el tiempo de la restauración, las naciones los traerán de regreso a Jerusalén y los ofrecerán a Jehová como una ofrenda de harina, para que algunos sean escogidos como sacerdotes y otros como levitas, como se hacía en los tiempos antiguos. Los israelitas serán algunos sacerdotes y otros levitas para realizar el servicio levítico.
Sin duda, el segmento anterior fue muy placentero y hay una gran cantidad de puntos de los cuales podemos hablar. Pero quisiera pedirle que por favor nos hable un poco más acerca del versículo 24 del capítulo 65, que dice lo siguiente: y sucederá que antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. En cuanto a esto, tenemos que decir que muchas personas no entienden por qué tenemos que orar o invocar el nombre del Señor, puesto que Él ya conoce todo. Sin embargo, como dijo Winnesley, nuestro trabajo u ocupación consiste en invocar, ¿verdad?
Así es. Nuestra ocupación consiste en invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Bueno, porque tenemos que darnos cuenta que según la economía de Dios, su verdadero deseo no consiste en responder a nuestras peticiones externas. El verdadero deseo de Dios consiste en impartirse a sí mismo en nosotros, hasta el punto en que salgamos de la vieja creación por completo y lleguemos a ser la nueva creación, la cual tendrá su consumación en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y según el versículo en Isaías 65:24, antes de que invoquemos el nombre del Señor Jesús, Él ya nos habrá respondido. Así que, por lo tanto, nuestra ocupación debe consistir en invocar el nombre del Señor Jesús. El único trabajo de Israel durante el reino milenario será invocar el nombre del Señor. Y la obra de Israel consistirá en cantar, alabar, adorar y regocijarse. Así que debemos comprender que si este será nuestro futuro, es mejor que empecemos a practicar desde ya.
Amén, Guido. Y esto me recuerda la ilustración de una persona que pregunta, ¿qué es la electricidad? Y le responden, meta su dedo en un enchufe y así lo sabrá. Sin duda, necesitamos empezar a practicar desde hoy el invocar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Regresemos con Winnesley.
Now, consummating in the new heaven and the new earth.
Ahora, todo esto tiene por consumación el cielo nuevo y la tierra nueva.
This entire book consummates in what?
¿En qué se consume el libro de Isaías?
Only new heaven and new earth.
Solamente en el cielo nuevo y la tierra nueva.
And where will we be?
¿Y dónde estaremos nosotros?
We will be in the New Jerusalem.
Nosotros llegaremos a ser la nueva Jerusalén.
In the millennial time,
durante el tiempo del milenio, los creyentes estarán separados de los judíos. Los judíos serán los sacerdotes en la tierra y los creyentes serán los sacerdotes en los cielos. En otras palabras, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, durante el milenio estará compuesta únicamente por los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, pero no por los israelitas que serán salvos cuando el Señor regrese. Ellos serán los sacerdotes en la tierra. En ese tiempo habrá lo que Apocalipsis 20 llama el campamento de los santos, o sea, Jerusalén, y también la ciudad amada, que es la nueva Jerusalén. Al final del milenio, Satanás instigará a los opositores, principalmente procedentes de Gog y Magog, o sea, Rusia, para que ataquen estos dos, la ciudad y el campamento. La ciudad se refiere a la colección de los santos y el campamento se refiere a la colección de los judíos. Y entonces descenderá fuego del cielo y los devorará. En el cielo nuevo y la tierra nueva, después del milenio, los judíos que fueron salvos al regreso del Señor Jesús se mezclarán con la nueva Jerusalén. Por tanto, en el cielo nuevo y la tierra nueva, habrá solamente dos clases de personas. En primer lugar estará la nueva Jerusalén compuesta tanto por los creyentes como por los judíos, quienes serán los hijos de Dios que compondrán la familia real que regirá sobre las naciones, así como también serán los sacerdotes que servirán a Dios para siempre. En segundo lugar estarán las naciones, cuyos miembros no habrán sido regenerados, sino solamente habrán sido restaurados y vivirán en la tierra nueva como el pueblo de Dios que morará afuera de la nueva Jerusalén. Los componentes de la nueva Jerusalén serán los hijos de Dios, no el pueblo de Dios. Nosotros somos la familia de Dios, seremos la familia real y el sacerdocio para regir a las naciones y como sacerdotes para servir a Dios para siempre. En ese entonces será muy difícil decir dónde estará la nueva Jerusalén. ¿Estará en los cielos o en la tierra? Es muy difícil saberlo. Según la palabra en Apocalipsis 21, las naciones podrán entrar en la nueva Jerusalén. Así que por este motivo, tal vez la nueva Jerusalén estará en la nueva tierra también. Esto significa que los cielos serán únicamente para los ángeles. Dios no estará allí. Las dos clases de elegidos tampoco estarán allí. Y las naciones tampoco estarán allí. Por tanto, los cielos serán únicamente para los ángeles.
Concluimos esta primera serie de mensajes del Estudio Vida del Libro de Isaías con el cielo nuevo y la tierra nueva. Y en el segmento anterior, el hermano Lee se refirió a los creyentes, los judíos, las naciones y los ángeles.
En el cielo nuevo y la tierra nueva habrá únicamente dos pueblos. En primer lugar estará la nueva Jerusalén, compuesta tanto por creyentes como por judíos, quienes serán los hijos de Dios que compondrán la familia real que regirá sobre las naciones, así como los sacerdotes que servirán a Dios para siempre y además reinarán y gobernarán en todo el universo. En segundo lugar estarán las naciones, cuyos miembros habrán sido restaurados por Dios, pero que no habrán sido regenerados, es decir, no tendrán la vida de Dios en su interior. Y estas naciones vivirán en la tierra nueva como el pueblo de Dios que morará fuera de la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén solo podrán entrar aquellos que hayan pasado por la redención jurídica de Cristo y por la completa salvación orgánica que Cristo efectúa.
Pues bien, Guido, este es un tema bastante extenso que se encuentra disperso por toda la revelación divina en las Escrituras. Quisiera que tuviésemos más tiempo para continuar hablando de este tema tan crucial, pero debemos detenernos aquí. Y a usted, Guido, le agradecemos su ayuda y participación en el programa.
Aprecio mucho la invitación. Para mí es un verdadero privilegio participar en estos mensajes.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Winnesley. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.